Dogout Río Platense, el primer podcast de béisbol hecho en Argentina y Uruguay. Con Santiago Ludueña, Diego Picasese, Eliseo Bramírez y Gonzalo Machín. Dogout Río Platense, un podcast de 108 costuras.
Y un día regresamos acá a Dogout Río Platense. Así que bienvenidos a esto que quizás podemos considerarlo como la tercera temporada, más sabiendo que el Opening Day de la MLB está cada vez más cerca. De hecho, estamos con los entrenamientos de primavera. Y acá volvemos con la actualidad local, también con la actualidad de la MLB, claro está. Así que de un lado y del otro arrancamos. Y como siempre está Diego de Cáceres. ¿Cómo estás, Diego?
Hola, Santi. Buenas noches también para el Liceo. Así es, casi tres meses de inactividad. Nos tomamos en serio la off-season de MLB nosotros. Y bueno, ya era hora de ponerse en movimiento, que estamos cada vez más cerca del primer juego de la temporada regular en Grandes Ligas, que va a ser en un par de semanitas en Japón, Atléticos versus Marineros, así que ya vamos entrando en calor y arrancando los motores para una temporada que se viene muy linda.
También lo tenemos a Eliseo Bramírez. ¿Cómo estás, Eli?
Muy contento de estar, chicos. ¿Cómo andan? No se movía la agencia libre, no nos movíamos nosotros tampoco. Se empezaron a mover los nombres grandes, al menos los dos más grandes. Quedan algunos y nos empezamos a mover nosotros, pero no se preocupen que vamos a llegar bien a tono y con el timing y perfectos para andar domingo a domingo cuando arranque lo bueno.
Bueno, y también en un rato llegará Gonzalo Machín, que también dará su punto de vista a lo que sucede en las Grandes Ligas. Y bueno, la ausencia de Gonzalo hace que hablemos de la actualidad local, que han ocurrido dos acontecimientos importantes. El primero, la participación argentina en la serie latinoamericana. Y en segundo lugar, en la reciente Summer Cup, que otra vez la lluvia terminó impidiendo su realización. Bueno, arrancando con la serie latinoamericana, mi opinión es que Argentina terminó dando la talla, más allá de quedarse a las puertas de la clasificación a semifinales. Creo que mucho pesó el no poder cerrar el partido contra Colombia, que fue el que en definitiva le terminó eliminando de la contienda, porque claro, si bien podía haber forzado un empate con otros equipos involucrados en busca de los últimos pasajes, el tema es que en caso de desempate estaba reglamentado, pasaba un equipo mexicano involucrado. Si no hubiese habido equipos mexicanos, ahí sí jugaba el tema de las carreras anotadas y o recibidas, entre otros factores. Pero a decir verdad, me gustó mucho cómo ha jugado Argentina, incluso sorprendiendo el primer día y siendo tapa de los diarios de la zona de México, que fue donde se realizó este certamen. Realmente también ha obtenido otro triunfo más en la última semana, que lo estábamos diciendo, que incluso, si no me equivoco, Diego me podrá corregir, quizá de no haber habido este criterio de pro-México, podrían haber llegado a entrarse en el top 4, y así, bueno, podía luchar por llegar a la final, más allá de que esto último parecía algo más utópico que otra cosa, porque se ha visto un muy buen nivel. De hecho, el equipo panameño terminó siendo campeón de la Serie del Caribe, en donde fueron locales casi por accidente, porque Venezuela, por motivos más que conocidos, no pudo albergar esa serie. Panamá acudió al rescate, puso un sexto equipo y ese sexto equipo terminó siendo campeón. Incluso pudo haber habido un representante del Team Argentina, que tal fue tal la denominación de Falcons, que fue el representativo que terminó yendo a México, pero por unos inconvenientes, ya que había se había desempeñado en una de las ligas intervinientes que daba, y también se hace detalle que está la venezolana, que daba inelegible para poder disputar el torneo. Diego, ¿tus sensaciones respecto a esta serie latinoamericana?
Ante todo decir que personalmente tal vez el Liceo es el que conoce más y va a poder decir que sí o que no, pero me parece que ronda lo histórico la actuación de del equipo argentino, de Falcons y todos los refuerzos. Creo que sorprendió a propios extraños. Yo había intercambiado un par de mensajes con Darío Martín previo a que viajen a México, y él me había dicho que habían entrenado muy bien y que no iban a ir a competir, no iban a ir de paseo ni de vacaciones, iban a tratar de ganar la mayor cantidad de juegos. Y él me hizo hincapié que el primer partido iba a ser fundamental, y el más difícil, porque jugaban con el local y porque el resto de los equipos no sabían o no tenían un panorama de lo que iban a enfrentar. Y bueno, pasó eso en un partido durísimo y de muchos nervios para los que lo vimos. Falcons se llevó esa victoria ante el local Toby de a Yucatán en extra inning por 1-0. Y personalmente lo viví y lo festejé como si hubiese sido un triunfo de la selección argentina de béisbol, o lo pongo al nivel de los nervios y de los puños apretados, como si fuese un partido en un mundial de la selección de fútbol. De esa manera viví ese triunfo. Y bueno, el resto del torneo, creo que sacando el segundo partido ante Toros de Herrera, y tal vez el partido contra el equipo nicaragüense, con Leones de León, contra Colombia, como dijiste vos, se le escapó en la novena entrada. Era un partido bisagra, porque si se ganaba ese partido se tenía chances. Y bueno, Víctor Lares, que había entrado muy bien había relevado dos innings en el primer partido, no pudo sacar ningún bateador, o uno solo. Y bueno, ese partido terminó afectando la posible clasificación a las semifinales, como dijiste vos, porque Falcons cerró el torneo ganando 9-0 al otro equipo mexicano, que entró invitado porque el representativo de Curazao no pudo viajar. Pero como vos dijiste, y para responderte, por lo abultado del marcador y por la derrota de Tobis, y como se veía viniendo el otro partido de Tobis, creo que era contra el equipo nicaragüense, y de Falcon contra el segundo de México, en un momento estuvieron ahí a dos entradas, a dos carreras anotadas, perdón, de obtener lo que hubiese sido un desempate positivo, que a la postre nunca se pudo realizar, porque la letra chica del torneo que se firmó y que se aceptó antes de que se tire el primer lanzamiento era que, como dijiste bien vos, Santi, que en caso de un desempate de México 1, ese equipo debía pasar por arriba de cualquier otro. Así que Falcons se quedó fuera por un detalle administrativo, como dijiste vos, Falcons o Team Argentina, mejor dicho, pero yo creo que dejó muy, muy bien sentado al béisbol argentino, porque la mayoría de los jugadores de campo eran todos nacionales. Fue lógico que los dirigentes de Falcons y de la Liga Argentina de Béisbol lleven lanzadores, que es hoy en día y históricamente nuestro principal déficit. Así que creo que, como todos, estamos llenos de expectativas por esta la Liga Argentina de Béisbol que se va a venir este año, y por la futura participación del equipo en la serie latinoamericana, y también porque la Liga Argentina de Béisbol en teoría debería ser miembro activo de la Asociación Latinoamericana de Béisbol Profesional, que es un gran paso para nuestro béisbol. Así que sobre ese torneo, para cerrar, creo que dejó excelentes sensaciones para el béisbol argentino, y creo que es momento, y sea en el momento adecuado, y creo que es el momento ideal para seguir creciendo.
Eliseo.
Primero, para tomar lo que decía Diego, sí, personalmente, no sé si por ahí es lo que uno está rodeado, no noté que tuviéramos quizá tanta repercusión como quizá tendría que haber tenido la participación, ya desde el vamos, la participación del equipo en la serie latinoamericana. Sabemos que la idea era que sucediera el año pasado, finalmente no pudo ser. Creo que entendemos también, o quizá para algunos es incluso un nombre bastante nuevo, uno está acostumbrado así a escuchar hablar de la Serie del Caribe, las luces que tiene la Serie del Caribe, etcétera, pero creo que no se escuchó ya desde el momento en el que se dio la participación comentar tanto al respecto quizás como uno esperaba. Y los primeros partidos me tocó estar como un poco alejado, si bien pude ver el primero en celular, pero bueno, no estuve tan al tanto de redes y etcétera, pero me pareció que no hubo tanta repercusión, por ejemplo, de lo que fue la victoria del primer día en un partido realmente que creo que va a quedar grabado mucho tiempo, porque fue, sí, realmente, como decía Diego, una victoria muy grande en un partido muy bueno contra un equipo realmente muy duro. Y después creo que la actuación, salvo por quizá ese traspié que dejó ya sin chances al team Argentina, fue realmente una gran participación, que ojalá termine siendo, por supuesto, el piso, y el año que viene toque ver incluso una mejor actuación, y por qué no, a ver, ha dejado la vara alta, pero ha dejado, creo, el team Argentina en claro que va a ir a jugar, y que también, dependiendo de algunos nombres, porque un muy buen equipo, pero creo que si, por ejemplo, en lo que fue este tramo, sin el nombre Joey Mercamacho y la magistral actuación que tuvo, de hecho terminó siendo elegido el mejor lanzador de la serie, hubiese sido todo un poco más cuesta arriba, pero creo que este equipo y esta primera actuación pone la vara en alto, pero le deja claro también a los demás que Argentina va a ir a jugar, y que Argentina, como decía Diego, como le comentaba Darío en la previa a Diego, Argentina no va a ir a pasear. Argentina tiene con qué jugar contra estos equipos, y lo tuvo este año y lo va a tener el año que viene, y ojalá eso termine trayendo mejores resultados año a año. Después, lo que decía Diego, creo que se puede decir el nombre, era justamente el de Joey Mercamacho, quien había sido elegido para formar parte del equipo campeón de la serie latinoamericana en la Serie del Caribe. Finalmente no pudo hacerse realidad, hubiese sido él u otro el nombre elegido, algo enorme también poner a alguien en esas circunstancias y en ese equipo y en esa competencia de un nivel tan alto. Queda la esperanza de que se pueda dar también el próximo año.
Bien, ya hemos hecho nuestro breve análisis respecto a la actuación argentina en la serie latinoamericana. Y pasamos otra vez con la maldición de la Summer Cup. Porque por segundo año consecutivo las lluvias impiden el desarrollo del encuentro decisivo. De vuelta salió Dahom, pero esta vez, bueno, fíjense, el año pasado ni siquiera se pudo realizar el picheo inicial, incluso en un marco que parecía realmente impresionante, considerando, por ejemplo, que iba a ser televisada esa gran final. Sin embargo, la lluvia dijo no, y otra vez Daum sale campeón, aunque esta vez sin jugar. En la anterior ya había había ya entrado en el diamante, pero no con tanta no, si bien logró la ventaja, tampoco fue que terminó llegando a la al out 27, que era lo que en definitiva cerró el partido. Y creo que tampoco llegó siquiera a mitad del partido, que era para dar por válido este encuentro, que de hecho me acuerdo cuando fue la final por el boleto a los Juegos Panamericanos entre Argentina y Brasil. De hecho, por cierto, paréntesis, menos mal que ganamos esa final, porque terminó siendo prácticamente una picadora de carne. Brasil, de hecho, se terminó quedando afuera. Incluso no fue una buena actuación por parte de la escuadra de verde amarela. Así que, pero bueno, cerrando paréntesis, ni siquiera se llegó a completar, a dar por válido el partido. Y la sumatoria de encuentros terminó dando por campeón a Daum el año pasado. Y este año también pasó lo mismo, porque tuvo un registro casi intachable. Apenas sufrió una derrota. 4-1 fue el récord final. Y eso le dio nuevamente la Summer Cup a la escuadra de Bajo Flores. Diego.
Sí, es como decís vos, Santi, como bien explicaste, una pena que no se haya podido jugar el partido. Creo que la organización intentó que el campeonato se defina en la cancha, que los equipos entren al Diamante de Popeye, pero bueno, nuevamente la lluvia no permitió que se pueda jugar. Estaba programado primero a las 13, como dijiste vos, con televisación de un canal de Salta, y que se iba a poder ver por las redes sociales de la Liga Argentina de Béisbol. Posteriormente se había anunciado que la hora tentativa era a las 15, después se dijo a las 17, parecía que a las 18 estaba dado, inclusive había llegado esa información uno de los equipos, que es Daón, lo había anunciado en sus redes sociales. Pero bueno, en definitiva, poco después o antes de las 18, no recuerdo bien, se anunció que el partido no se iba a jugar, y que, como bien lo explicaste vos, por reglamento, el reglamento establece que debe haber un ganador, y ese ganador es el mejor de la ronda regular, y Daón terminó con 4 victorias y una derrota, clasificado directo a la final por ser el primero en la fase regular, como dije antes. Así que obtuvo su cuarta Summer Cup, una Summer 2019 que tuvo 6 equipos solamente. Faltaron algunos tradicionales de la Liga Metropolitana, como son Júpiter, Vélez, incluso Ferro, que había confirmado su participación, se bajó último momento, y de Córdoba faltó Dolphin, que siempre está, pero a pesar de que eran 6 equipos, creo que el talento y la calidad de los jugadores estuvo, porque los equipos que nombré que no estaban reforzaron a todos los clubes. Entonces yo creo que, como me dijo Federico Bisbal, que estaba en la organización del torneo, fue una de las Summer que más calidad tuvo en el campo de juego, y que bueno, creo que, conociéndolo a Federico y por lo que me dijo él antes que empiece el torneo, ya una vez que terminaba esto, ya van a querer empezar a organizar la del año que viene, que es el 10º aniversario. Así que felicitar a Daón, que es el campeón nacional del club de béisbol de la Argentina de 2019.
Eliseo.
Sí, destacar que uno de los partidos, el partido, como se lo anunció en el Instagram de la Summer, el partido más largo de la historia de la Summer, terminó siendo el que en definitiva terminó por definir el campeonato. Cachorros traía marca de 3-0, Daum traía marca de 2-1, por la derrota contra Popeye Blanco. Y un partido que se terminó definiendo en 10 innings. Los juegos en la Summer Cup son a 7 entradas. por eso la aclaración, un juego para el infarto que tuvo dos cuadrangulares. Daum llegó con ventaja de 3 a la baja del séptimo, se empató con un cuadrangular de 3 carreras de Franco Arce. Daum se volvió a poner arriba con un cuadrangular de 3 carreras. Cachorros volvió a empatar. Terminó 13-10 para el equipo de Bajo Flores. Fue lo que lo puso por encima de Cachorros por haberle ganado el duelo directo y a récord empatado. Daum el día jueves venció a Arias y con eso cerró su primera ronda con el primer puesto que en definitiva fue el que le terminó dando el campeonato. Habían terminado Cachorros y Popeye Bordón en el segundo y tercer lugar, jugaron la semifinal el viernes, había sido victoria para el local, así que en definitiva ese partido, que ya era importante cuando se jugaba, era importante para definir quién podía ser primero y pasar directo a la final y darle un día de descanso a sus jugadores y tener no tener que pensar en su picheo para la semifinal, terminó siendo en definitiva el que terminó definiendo totalmente el campeonato. Con el cuarto título de Daum es el equipo más ganador en la Summer Cup, luego de lograr su primer título hace ya 6 años en 2013, y queda esperar a un clásico, realmente el clásico de todos los años. Ojalá el año que viene de nuevo con más equipos, como ha sabido ser 8, por ejemplo, con más presencia de Buenos Aires, con la presencia de ambos equipos de Córdoba. Esta vez el que faltó fue Dolphin. Y no importa cuándo sea. Para aquellos que quizá no lo sepan, la Summer se juega en la semana de carnaval. Lógicamente, a veces en febrero, a veces en marzo. No importa cuándo sea, siempre se hace presente la lluvia. Sea a principios de febrero, sea como estamos ahora, casi llegando a mitad de marzo. Es un clásico que trae también de la mano esas cosas.
Bueno, después quizá está, bueno, no se disputó la jornada del Metropolitano por obvios motivos, pero que realmente está teniendo dicho torneo el top 6. Por el momento estamos hablando de una muy buena performance de Júpiter, 8-3, líder prácticamente sorpresivo, más allá de que había sido campeón hace un par de años, si no me equivoco. Creo que ganó el torneo del primer semestre del 2017, sí, me acuerdo, porque hemos hecho entrevista a uno de sus jugadores. Segundo, y después vos, también está en la pelea Vélez Ferro y Daum, que estaba un escalón más abajo. Pero igual, buen arranque por parte de la escuadra de Ciudad de Vita. Así que, bueno, dicho esto, creo que ya es momento de empezar a hablar de Grandes Ligas. Así que ya vamos a invocar el nombre de Gonzalo Machín. Así que estamos por viendo lo que sucedió tanto con las dos piezas fuertes, dos piezas que se habían hecho rogar bastante, pero que al final terminaron concretándose sus salidas. Tenemos a Bryce Harper, que pasó de los Nationals a los Phillies. Así que uno de los pases más sonoros. Pero que deja lo que fue su casa durante 6 temporadas. 7 temporadas, porque arrancó su debut fue en abril de 2012 con los Nats. Y terminó cumpliendo su contrato el año pasado también con la escuadra de la capital estadounidense. ¿Qué le puede dar a los Phillies Harper? ¿Cómo quedará Washington después de esto? Diego, te des el picho inicial.
Ante todo, decir que si cuando terminó la temporada regular pensábamos que Bryce Harper iba a firmar con los Phillies, no era para nada descabellado, porque siempre se habló de eso. pero que Bryce Harper firme, creo que fue fin de febrero, principio, primeros días, 1 o 2 de marzo, eso no lo tenía nadie en sus pensamientos. Yo creo que se dilató muchísimo la firma. Creo que parte de la responsabilidad la tuvo Scott Boras, el superagente de los mejores jugadores de grandes ligas. Y bueno, le sacó a Filadelfia un contrato de 13 años y 330 millones de dólares. Y creo que Bryce Harper, no hace falta decirlo, que lo pone a los Phillies como favoritos de su división, la NL Este, que me parece que es la más la división más complicada, más competitiva de todas las grandes ligas, porque aparte de los Phillies, los Mets se reforzaron bien. Los Bravos de Atlanta sabemos lo que tiene y se reforzaron con Josh Donaldson, que no es poca cosa. Los que van a quedar un poquito al deber van a ser los Marlins, pero bueno, volviendo a los Phillies, creo que además de lo de Harper, hay que resaltar lo de Andrew McCutchen y el trade, que también terminaron con una de las novelas que estaba desde hace, creo que de la temporada pasada, que le había dicho que ya no quería estar en Miami, con JT Realmuto siendo el catcher titular, pasó de Miami a los Phillies. Así que yo creo que Bryce Harper va a tener muchísimos buenos años en el uniforme de los Phillies. Creo que va a aprovechar muchísimo también el Citizens Bank Park, que es un parque para bateadores, y sinceramente creo que en algún lado lo leí, no sé si lo dijo Bryce Harper no lo dijo, pero muchos esperan que en sus 13 años que tiene de contrato, por lo menos los Phillies ganen dos series mundiales. Creo que parece loco, pero me parece que tienen el talento, por lo menos ahora inmediatamente. Y bueno, no quisiera estar en el cuerpo de los lanzadores, de todos los lanzadores de la Liga Nacional Este, porque enfrentar una alineación de Filadelfia con Bryce Harper, JT Realmuto, Andrew McCutchen, y se me está yendo, me sale Scott Kingery, y me falta el jardinero
Rhys Hoskins,
exactamente, Ellis, no me salía el nombre de él. Es una alineación de terror para los lanzadores de todas las grandes ligas, y bueno, tendrá que cumplir con las expectativas, porque, y sobre todo también Bryce Harper, porque como dicen los especialistas de Estados Unidos, el público de Filadelfia es un público muy hostil, muy exigente, y bueno, va a tener que dejarlo todo adentro y fuera de la cancha y cumplir con todo lo que se espera de él, porque va a estar siempre bajo escrutinio, a ser el jugador que firmó el contrato más grande en la historia de Grandes Ligas hasta ahora. Va a tener que todos los días, en cada turno de bateo, cada vez que salga al jardín, va a estar siendo evaluado por sus fanáticos y por todo Grandes Ligas.
Eliseo.
Sí, no me gusta, la verdad. Pero en Filadelfia no me gusta. 13 años, no por los 13, sino por alguien que en definitiva tiene que estar por llegar a su pico. Enfrentarlo 19 veces por año, no me hace ninguna gracia, la verdad. En un equipo que de Atlanta que se supone que ahora está hecho para, de acá a un par de años, ser un contendiente más serio del que es ahora. Harper en la división no me gusta. Si fuese Harper jugando en Miami, nadie se preocupa, pero Harper en este lineup donde todo indica que detrás de Harper va a venir Rhys Hoskins, que está Realmuto,
que está McCutchen, que quizá haya sido un poco caro, pero que sigue siendo alguien por encima del promedio y que va a formar un muy buen outfield. Un par de adquisiciones que además sacan a Hoskins probablemente del jardín izquierdo, al menos en buena parte de la temporada. Hoskins se perfila como para ser un gran bateador, pero es un defensor bastante pobre, bastante por debajo del promedio, y para los Phillies lograr sacarlo y cambiarlo por lo que tienen ahora, con seguramente McCutchen en el left o Duvel Herrera en el center y Bryce Harper en el right, es un upgrade enorme. Hoskins jugará buena parte como primera base. El cambio también en un perfil más bajo, que creo que ya lo hemos comentado porque fue hace tiempo, pero el cambio de Jan Segura, ellos tenían en JP Crawford alguien en quien confiaban que se podía convertir en un buen shortstop para un equipo, un buen titular de Grandes Ligas, pero traen en Jan Segura alguien que es un bateador bastante sólido y que en la Nacional, en Arizona, lo hemos visto volar quizá por debajo del radar, pero tener un gran rendimiento. Ha habido mucho debate en lo que respecta a la firma de Harper, de Machado, en la cual ya entraremos en detalle. Personalmente, los montos me parecen lógicos, mirados desde varios puntos, mirados desde el hecho de que un jugador como Harper, un jugador como Machado, te dan más posibilidades de ganar la Serie Mundial todos los años. Y sí, no es selectivo de cierta forma ignorar la temporada del año pasado de Harper, donde fue apenas un jugador por encima del promedio, apenas un titular digno. Jugó mala defensa el año pasado. No es un defensor sólido del que por lo menos uno sepa que siempre va a jugar buena defensa, pero el año pasado fue malo. Sin embargo, viene una muy buena nota de Mike Petriello en MLB.com explicando a qué se puede deber, desde el hecho de que se estuviera cuidando físicamente para evitar alguna lesión en su año de contrato, sabiendo que iba a ir a probar la agencia libre y que estaba buscando esos 300 millones. Y también ha tenido lesiones, y alguien que tiene una temporada como la que tuvo Bryce Harper en 2015 no es una casualidad, y uno lo sabe. Porque si fuera solamente dar 40 jonrones, hasta eso te digo que puede ser una casualidad, pero lo que se ve de Bryce Harper, que incluso en una mala temporada en 2018 dejó a las estrellas para hasta septiembre, hasta final de temporada, fue realmente muy bueno. Creo que el contrato de Harper está bien. Mucho se hablaba de que el sistema está roto o no funciona. Es para otro largo debate, para un episodio completo. Yo creo que está bastante acertado. Pero después, cuando se le dio el contrato a Harper, primero firmó Machado, después firmó Harper, se dijo, ¿por qué hablamos del sistema está roto si en definitiva les han pagado lo que querían? No es lógico que estos jugadores firmen recién en febrero. Después nos podemos meter en las pretensiones, etcétera, pero no es lógico que Keikel y Kimbrel a mitad de marzo, a poco menos de 20 días del opening day, no tengan equipo. Creo que lo que pasó en un primer momento, lo hablamos ya el año pasado, fue que los equipos empezaron a hacer un uso más responsable. Antes, para llevarse a un agente libre de este tipo, había que sobrepagar y había que ponerle una plata gigante en años en los cuales ya no iba a ser productivo. Así hoy tenemos contratos como Pujols, Cabrera, se me puede estar escapando alguno que seguramente...
Cano,
otro que por lo menos todavía juega, pero sí, ya no vale ese dinero claramente. Y otros que ya directamente están cortados y no están en la liga. Eso dejó de pasar y eso está muy bien, pero lo de este año ya empieza a parecer excesivo, y todo indica que los jugadores no lo van a dejar pasar, la asociación de jugadores no lo va a dejar pasar, y en 2021 va a haber problemas realmente. Pero bueno, es así, es una cuestión bastante para charlar largo y tendido. En lo que respecta a Harper, creo que los Phillies hoy le faltaría quizá un relevista fuerte, pese a que trajeron a David Robertson, también otro gran nombre. Creo que son hoy por hoy el favorito en la división este, donde sin embargo no me sorprendería que nadie gane 90 juegos.
Santi, yo quería agregar en cuanto a Harper, que hay que hacer hincapié de que por más que él le ofrecieron menos dinero, menos años y más dinero anual, tanto él como su agente se mantuvieron en la línea y en el objetivo que se habían trazado, que era un contrato de mínimo de 10 años que quería a largo plazo, y nada de 2 o 3 años, porque después que firmó Harper empezaron a salir las confirmaciones de oferta de Los Ángeles Dodgers de 2 o 3 años y un sueldo anual que estaba cerca de los 40 millones, pero bueno, hay que tenerle y decir que ellos se mantuvieron pacientes cuando el mercado estaba quieto, que estaban seguros de lo que buscaban, y bueno, obtuvieron los 330 millones y los 13 años para Harper.
Bueno, y ya puedo presentarlo, así que bienvenido otra vez de Gonzalo Machín. ¿Cómo estás, Gonza? Y bueno, también tu visión respecto al tema Harper.
Primero, muchas gracias, perdón por la tardanza, pero ya estamos aquí nuevamente. Y sobre el tema Harper, me parece que es un contrato muy bueno, sobre todo desde el punto de vista del jugador. Un contrato sin opt-outs y creo que también sin chance a trade, así que lo ata por 13 años a Filadelfia. Creo que al lado del equipo también no lo pagaron tan caro como pretendría a un jugador de su calibre. Si bien tenerlo 13 años puede ser algo bastante complicado, porque sabemos cómo es la relación entre Ward y la edad, que sobre todo en bateadores después de los 30 años empieza a crecer, y tenerlo atado hasta los 39 es algo bastante interesante, y ver cómo se hace el contrato. Yo creo que lo analizaría más del punto de vista de que son dos contratos por separado. Primero son 10 años por 30 millones y después 3 años por el resto, que sería algo así como 7 millones por año. Y entonces creo que desde ese punto de vista sí sería un contrato como cualquier otro, muy similar al de Machado, más los 3 años aparte por el resto de dinero. Yo creo que Filadelfia es un buen lugar para Harper, se ha ido armando muy bien del equipo que era hace 2 años que apenas ganaba 60 juegos, ahora pasó a ser candidato en su división, además de ser una división bastante competitiva y compleja, como lo va a hacer el este de la Nacional. Después hay que ver cómo se adapta Filadelfia a jugar con Harper, si lo deja en el center field o lo pasa a jugar tanto al right field. Tiene un cuadro muy bien armado, tiene un buen farm system que puede empezar a dar frutos, y también le dieron frutos lo suficiente como para traer a Real Muto, enviando a Sixto Sánchez y Alfaro a los Marlins. Creo que tienen todas las armas suficientes por lo menos para llegar a playoff, y Harper sin duda está en un lugar muy cómodo. Creo que era de Eliseo que decía, si bien tuvo un año un poco por debajo de lo esperado en 2018, creo que tranquilamente puede retomar su nivel de 2015, el año que fue MVP, aunque no sé si están a ese nivel de estadísticas. Por ejemplo, en 2015 Harper batió para 3.33 con 4.60 de OBP y C.49 de slugging, o sea, un año creo que de las últimas temporadas nadie excepto Mike Trout ha estado a ese nivel. Y sí, obvio, si se lo compara con 2018, que fue un año donde batió para 2.50, un OBP de no llegar a 400, un slugging por debajo de .500, sí, es una diferencia sustancial para un jugador que está a punto de firmar por más de 300 millones, pero creo que eso no es impacto, y Bryce Harper es un jugador que puede retomar su nivel al 100% en muy poco tiempo. Así que yo creo que es un buen contrato para ambas partes. Creo que un poquito mejor del lado de Bryce Harper, pero me gusta que lo hayan firmado y permanezca lejos del este de la Nacional, que ya tenemos a Machado arriba.
Bueno, ya hemos hablado sobre el primer trade más picante, y bueno, y ahora tenemos al segundo con un Manny Machado que dejó a los Dodgers, donde estuvo Dodgers y Orioles, que fueron los últimos equipos de la temporada pasada. Y ahora el nuevo destino será el San Diego Padres, que también firmó un contrato bastante oneroso. Y que bueno, que es un muy buen jugador, pero que tiene muchas alertas naranjas sobre su persona. Hay que ver cómo le irá a este equipo, a él con su nuevo equipo, con San Diego, que venía de unas últimas temporadas que no fueron precisamente las mejores. ¿Cuánto le puede aportar a cada uno? Así que, como siempre, Diego, arrancás.
Sí, chicos, creo que la firma de Manny Machado con los Padres nos sorprendió a todos, porque lo que se venía hablando y que sonaba cada vez más fuerte es que iba a firmar con los Medias Blancas de Chicago, que la estrategia de firmar a su cuñado y a uno de sus mejores amigos, como es John Del Alonso y John Shea, y además del contrato y el dinero que le ofrecían, estaba funcionando. Pero bueno, apareció en escena San Diego, puso en la mesa una oferta de 10 años y 30, 10 años y 300 millones de dólares, con un sueldo promedio de 30 millones por año y una cláusula de salida en la temporada 2023. Y Manny Machado le dijo a los Medias Blancas: muchas gracias, me voy para California. Se habla que los Medias Blancas nunca llegaron a los 10 años en la oferta que le hicieron, pero sí a los 7-8 años y los 240, 260 millones, en ese rango estaba la oferta. Y recuerdo haber escuchado un audio con un auto directivo del equipo, no recuerdo si era el gerente general o alguno por ahí cerca, y se lo escuchaba muy decepcionado porque la gente de Chicago pensaba que ya lo tenía, que estaba asegurado, que había que firmarlo solamente porque pensaban que de palabra tenía a Machado firmado. Y bueno, apareció San Diego con mucho dinero disponible para gastar, y yo creo que también me parece que además del dinero, que fue la razón número uno sin dudas, creo que el proyecto a largo plazo, a 2 o 3 años de los Padres, con su buen farm system, creo que terminó de convencer más a Manny Machado de quizás pensar que en este año, el año que viene y el siguiente va a ser duro, porque no va a competir por nada. Pero cuando los Luis Urias, los Fernando Tatís Jr. y otros prospectos que están ahí dentro de los mejores grandes ligas comiencen a ir llegando al equipo grande y se consoliden, los Padres tendrían a largo plazo un mejor equipo que Chicago. Lo que decís vos, Santi, lo que dijiste, que hay muchas nubes en cuanto a su actitud y demás. Y bueno, es una fama que él se ganó. Lo que salió en la temporada, en la postemporada del año pasado, es vimos no correr a las bases como se debe, no dejando todo hacia primera, pisando a Jesús Aguilar. Él dijo que no lo vio, pero fue malintencionadamente. Pero esto no es nada nuevo. Yo recuerdo un par de peleas de Manny Machado enfrentando a los Atléticos de Oakland, porque le lanzaban cerca, encarando la lomita y demás. Creo que después estaba metido Josh Donaldson en eso, ¿no? Se me están confundiendo un poco las cosas, pero bueno, Manny Machado es así, es un excelente bateador. Creo que correctamente aceptó jugar la tercera base, que es su mejor posición, donde puede rendir más y ganó varios guantes de oro. Y bueno, una novela, terminó una de las principales novelas, con la de Bryce Harper, con un destino que pocos apostábamos, como son los San Diego Padres. Siempre se habló que Manny Machado podría terminar con la camiseta rayada de los Yankees, o a lo último sonaba con los Medias Blancas, pero terminó en California con un equipo que está por armarse con mucho futuro, pero en esta temporada y la que viene va a perder muchos partidos.
Eliseo.
Sí, no estaba mal rumbeado lo que decías, Diego, de Machado. Aquella vez contra Oakland, principalmente había sido una jugada en tercera donde Donaldson le pone el tag. Una jugada bastante normal donde Machado como exagera la reacción, termina en un tumulto y obviamente Donaldson no es uno que se vaya a quedar quieto ni callado. Y creo que había tenido también algún problema con Boston. Sin embargo, había algunos artículos hablando de, se hablaba de esta cuestión de que no corre, de que no corre duro, y él, Gonza me corregirá, si no recuerdo mal, es la carrera de la victoria en un juego que se va a extra inning, no recuerdo ahora si contra los Brewers o si es en la victoria, no. Sí, contra los Brewers, la victoria contra Boston es con un jonrón de Max Muncy, si ahora no me traiciona la memoria. Bueno, en ese cálculo, ese sprint de Machado era su carrera más rápida en la temporada. La nota desde segunda con un sencillo de Cody Bellinger, no recuerdo mal. Esa es su carrera más rápida en la temporada, de las más rápidas en un porcentaje bastante alto en la liga, etcétera. Con lo cual, cabe pensar también que, fuera de que uno siempre tendría que dejar ese plus, cuando hay que darlo, Machado lo da, en ningún momento se va a guardar nada. Y aparte de eso, mismo en Los Ángeles, donde estuvo solamente 3 meses, se habla de la influencia positiva que es en el clubhouse. Ni hablar de la clase de jugador que es, ni hablar de lo que decía Diego, que eligió, aceptó, mejor dicho, moverse a la tercera base. Su posición natural es el campo corto, sin embargo, en grandes ligas no lo hemos visto jugar a buen nivel a esa posición. Y en tercera base podemos decir que después de Nolan Arenado debe ser de los mejores, sacando ahora a Matt Chapman, quien por supuesto tiene muchos menos años de recorrido, pero parecería tener un nivel bastante más alto con el guante. Pero siempre se habla de la buena influencia en el clubhouse. Es un gran jugador, igual que Harper, porque tiene la misma edad. Está por entrar en sus años, que se suponen que son el pico de su carrera. No trae ni siquiera el problema de una mala temporada 2018 como si trae Harper. Y los Padres tienen los prospectos que bien nombraba Diego, que no solo son prospectos jóvenes a punto de pisar grandes ligas, mismo ya con el equipo en Spring Training, sino que muchos de ellos son middle infielders, Urías, Tatís. Me parece que Machado va a ser un líder en todo sentido. Habrá que ver cómo se lleva con el perder, porque creo que muchas veces que tuvo problemas en Baltimore también tuvo que ver ya con Baltimore de la última etapa, Baltimore muy malos, no para justificar, pero como para quizá por ahí ver si el problema va en ese lado, porque creo que cuando Baltimore jugó postemporada por última vez, no recuerdo si es 2012 o 2013, Machado jugó bien, no tuvo problemas, etcétera. El primer año veremos si uno, dos o cuántos van a ser duros seguramente para San Diego y va a ver cómo lleva esa carga Manny Machado.
Gonza.
Bueno, primero la verdad un poco de sorpresa cuando lo firman los Padres. Era un cuadro que no era de los quizás favoritos a firmarlo, pero la firma la hace muy bien a los Padres. Es un cuadro que, si mirás hoy en día todos los jugadores que están proyectados a estar en el equipo, solo 4 bateadores tienen al menos 5 años de experiencia en MLB, que son Will Myers, Eric Hosmer y Kinsler. Y la incorporación de Machado sin dudas es una incorporación muy importante desde el punto de vista de lo que aporta como bate y el excelente guante que tiene. Accedió, creo que fue al final, a jugar tercera base, así pueden incorporar a Tati Jr. Cuanto antes los padres, es un mejor prospecto, y ese dúo en campo corto y tercera con Machado puede ser excelente. Creo que además, como bien decía Liceo, la incorporación de experiencia al dugout de los padres, que tiene mucho talento joven, recién estaba mirando, y solo dos pitchers del bullpen superan los 6 años de experiencia en MLB, es algo muy importante, porque es un cuadro que se va a regir por su farm system. Es el mejor farm system de MLB, tiene algo así como 10 prospectos en el top 100. Este año se va a incorporar Luis Urías, Francisco Mejía, Chris Paddack al picheo. Va a ser un equipo de muchos altibajos de esta temporada, pero si todo empieza a carburar bien, le pueden salir muchas cosas bien a los padres, y eso, como fan de los Dodgers, es un poco preocupante, porque no era un equipo que venía muy bien últimamente, y donde empieza a carburar, ya vimos el año pasado lo que hizo Franchi Cordero con el bate, rompiendo todo el StatCast que se podía romper. Hunter Renfrow, se espera que tenga un buen año. Y después Francisco Mejía, el catcher novato, apunta que también en la pretemporada, perdón, en Spring Training, ya dio 4 jonrones. Es uno de los mejores bates que se están viendo ahora en Spring Training, además de que está bastante descendido. Sabemos que no podemos hacer muchas conclusiones en base a esto, pero la verdad se lo ha visto muy bien, a los padres se lo han visto muy bien, y es cuestión de que el equipo empieza, la experiencia le empieza a aportar mucho al talento juvenil que tiene, y tranquilamente es un equipo que con la incorporación de Machado pasó de ser alguien que iba a ganar con suerte 70 partidos a ser un firme candidato no te diría que a playoffs, pero sí podría pelear un wild card, porque su rotación abridora de Lucchesi, Paddack, Strahan me deja un poquito de incertidumbre. Chris Paddack es un buen brazo, Lucchesi también, pero no tiene mucha experiencia, así que hay que ver cómo se adapta el picheo de los padres para acarrear ese buen bateo a quizás postemporada.
Bueno, así que con esto cerramos este episodio, más allá de que bueno, que quizás hay otras cosas que quizás se puedan contar. La semana que viene muy probablemente arranquemos con las previas de lo que fue, de lo que será la próxima temporada en Grandes Ligas. Así que estamos de vuelta con este hogar rioplatense, con esta tercera temporada. Así que muchas gracias, Diego.
De nada, Santi, un placer volver, y nos vemos la semana que viene, que ya se viene lo más lindo y lo más interesante, y estamos a nada del Opening Day.
Abrazo grande, Liceo.
Un abrazo, Santi, chicos, y a quienes nos escuchan de otro lado, y nos estaremos encontrando pronto.
Muchas gracias, Gonza.
Muchas gracias, Santi. Nos vemos la próxima, muchachos.
En nombre de mis compañeros Diego Icacés, Eliseo Bramíez y Gonzalo Machín, se despide Santi Lubeña. Muchas gracias, nos encontramos en el próximo episodio.